Una de las cosas que nos ha dicho Enrique Martín era la siguiente que quería plantear durante los próximos minutos, esa firma del acuerdo para la regeneración de la bahía de Pasaia. El diputado general de Guipúzcoa ha dicho que esta es la noticia más importante de la legislatura en Guipúzcoa. Marc Elolano, egunon.
Hola, egunon.
¿Por qué?
Bueno, nosotros ya cuando comenzamos la legislatura nos apuntamos una serie de retos en el territorio y apuntábamos hacia la bahía de Pasaia como el entorno más degradado del territorio y uno de los más degradados además del conjunto del país. Sí, pensábamos que además la gente en la bahía de Pasaia, en los municipios de Donostia, Pasaia, Lezo y Rentería, pues ya, diciéndolo coloquialmente, no se creía nada. Es decir, no se creía que realmente las instituciones estuviéramos implicadas, pero con todas las palabras, perdón, para llevar adelante esa regeneración. Y yo creo que esta legislatura se ha producido un avance muy importante en la comunicación entre las instituciones, y el avance que se va a producir el día de hoy va a ser la firma de un protocolo entre el conjunto de las instituciones para que todos los pasos, tanto de la regeneración integral como de la construcción de un puerto exterior, sin el cual la regeneración integral no sería posible, porque al final se trata de sacar la actividad económica fuera de la bahía para regenerarla en su totalidad, pues bueno, eso al final requiere un compromiso por escrito del conjunto institucional y se va a producir hoy, con lo cual uno de los retos más importantes que nos habíamos marcado desde la perspectiva del territorio y desde la perspectiva de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el día de hoy se cumple.
Uh-huh. ¿Qué es antes, la regeneración o el puerto exterior?
Bueno, a ver, nosotros creo que tenemos que dar todos los pasos posibles desde el punto de vista de la planificación, de la elaboración de todo tipo de proyectos para construir y para que sea posible la construcción del puerto exterior. Por ejemplo, apunto un reto que tiene la Diputación, que es la de construir los túneles de acceso por carretera al puerto. Sin esos túneles construidos no sería posible comenzar la propia construcción del puerto, con lo cual hay una serie de deberes previos que realizar muy importantes. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos muy claro que, siendo imprescindible para la regeneración integral de la bahía la construcción de un puerto exterior, no se puede esperar a que el puerto exterior esté construido para comenzar con las labores de regeneración. Nosotros consideramos que ya, por ejemplo, en el área de la Herrera, pues las actuaciones ya han comenzado, de un modo además muy importante los derribos de los pabellones antiguos allí, y pensamos que en esa zona por lo menos se puede empezar una regeneración ya inmediata, y por lo tanto pensamos, poniendo un poco y respondiendo a la pregunta, yo creo que se puede comenzar la regeneración antes de que se finalice el puerto exterior.
La oposición sigue sin tener claro, o algunos partidos de la oposición siguen sin tener claro que se vayan a cumplir las normas medioambientales. ¿Por qué llevamos tanto tiempo con estas dudas, diputado?
Bueno, pues porque esta obra de estas características tan importantes requiere evidentemente pasar pues todos los tests medioambientales y todos los requisitos, y nosotros estamos haciendo todo lo posible, todos los que estamos implicados, para cumplimentar. Nosotros tenemos la convicción de que se puede realizar un puerto exterior, se puede construir sin que por ello, bueno, pues se ataquen los mínimos requisitos medioambientales. Es decir, estamos hablando de que toda administración está sujeta a una serie de reglas medioambientales que hay que cumplimentar para poner en marcha cualquier tipo de infraestructura. Nosotros estamos convencidos de que se puede construir un puerto exterior cumpliendo con esos requisitos, y estamos en plena tarea de superar ese requisito, y yo confío realmente en que se producirá en breve.
Uh-huh. Usted ha reconocido que esta es una de las áreas más degradadas del país. Creo que casi todo el mundo, especialmente los vecinos de la zona, saben o tienen más o menos claro el proyecto de puerto exterior. Pero, ¿y el resto? ¿Qué es lo que va a quedar ahí? ¿Nos puede hacer una maqueta? Y sobre todo, ¿en qué plazos?
Bueno, nosotros, evidentemente, esta cuestión va a requerir muchos años, varias legislaturas, evidente. Hasta que se produzca la regeneración integral, estamos hablando de sacar la actividad económica portuaria fuera, sacarla a un puerto exterior, y que los núcleos urbanos, de, como decía antes, de San Sebastián, Pasaia fundamentalmente, Rentería y Lezo, pues en vez de estar viviendo de espaldas a la bahía, porque lo que tenían a la espalda era una actividad económica además pesada y que generaba ruidos, molestias y también contaminación, pues lo que hagan es cambiar la mirada y ponerse a mirar hacia la bahía, hacia la lámina de agua. Va a ser una regeneración urbana, es decir, que la ciudad se haga con la bahía, y que tengamos lo que en principio por lo menos es desde el punto de vista de la naturaleza uno de los sitios más hermosos del territorio, pues lo tengamos perfectamente ganado por la ciudad. Y eso va a significar una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía de toda la bahía. Y yo creo que bueno, va a ser un impulso muy importante para toda la área metropolitana de San Sebastián. Al final estamos hablando de que ahí se va a constituir un núcleo muy atractivo para generar actividad económica, para generar también nuevas viviendas, nueva vida. Y al final estamos hablando de que se produciría una transformación radical en toda la bahía de Pasaya.
Hay implicadas varias instituciones, Gobierno Central, Gobierno Vasco, Autoridad Portuaria, Diputación. La firma del acuerdo tiene lugar esta tarde, así que deduzco que están claras las obligaciones de cada parte. Si van a ser necesarias varias legislaturas para terminar este proyecto, no me quiero imaginar cuánto dinero será necesario. ¿Cuánto tiene que poner cada uno?
Bueno, eso todavía no está y es uno de los las cuestiones que se tienen que producir. Una vez que se establece un protocolo, luego se tienen que firmar convenios puntuales. Nosotros tenemos constituido una sociedad en la que estamos todas las instituciones, que es la sociedad Jaizkibia, que será la responsable de poner en marcha las obras de regeneración a partir de ahora. Está ya de hecho haciéndolo, pero de un modo más intenso. Y lo que antes decía yo al principio, cada institución tiene su ámbito de competencia y su responsabilidad. La institución que represento pues se va a hacer cargo, por ejemplo, de los accesos al puerto exterior y otra serie de actuaciones en todo el corredor intermodal que al final conecta el puerto con, por ejemplo, el segundo cinturón de San Sebastián y todas las infraestructuras de carreteras y también ferroviarias. Al final estamos hablando de que cada uno en su competencia lo que tiene que hacer es establecer los pasos para llegar al final a buen puerto, nunca mejor dicho. Sería un esfuerzo entre todas las administraciones, teniendo en cuenta además de que el hecho de que se vaya regenerando el terreno en este momento industrial y portuario, pues también va a generar unos recursos económicos que se utilizarán también para la construcción del puerto exterior.
Es evidente que el caso de Guipúzcoa, la economía guipuzcoana, no se puede equiparar en cuanto a los datos del paro a la economía española, pero el mes pasado el paro subió en Guipúzcoa en 1.253 personas. Lo que ocurre es que si no hubieran aflorado los famosos desempleados de Langay, habría bajado. ¿Hasta qué punto consideran ustedes un problema prioritario el desempleo en Guipúzcoa?
Bueno, estamos inmersos en un baile de cifras que realmente no hace más que trasladar confusión, y yo lamento que se están produciendo este tipo de guerra de números y de cifras. Yo lo único que tengo que constatar es que, en principio la gente en la calle está muy preocupada con la cuestión del desempleo, también en Guipúzcoa. O sea, no somos una isla en el universo, tenemos una realidad de desempleo de más de 40.000 guipuzcoanos y guipuzcoanas que están en una situación de desempleo, y yo tengo muy claro que la preocupación máxima de la institución que represento y yo mismo es la de llevar adelante una estrategia, un modelo económico que consiga reducir los niveles de desempleo en el territorio de Guipúzcoa y llevarlos a años pasados en los cuales prácticamente teníamos un paro técnico. Dicho esto, yo lo que tengo que decir es que es cierto que en este momento en el territorio de Guipúzcoa tenemos comparativamente hablando una situación un poco mejor con respecto a la comunidad autónoma vasca, y desde luego mucho mejor que la del Estado español, porque tenemos un modelo económico que hemos defendido con uñas y dientes estos últimos años, que es el modelo económico de la industria del territorio. El corazón de nuestra economía es la industria, y tenemos en este momento una estrategia de apostar por la industria también incidiendo mucho en el sistema de conocimiento, en el I+D+I. Los índices de inversión per cápita en el territorio de Guipúzcoa son superiores a la media de Europa. Y yo creo que ahí está realmente la explicación de que Guipúzcoa, comparativamente hablando, aunque no es ningún consuelo, repito, pero comparativamente hablando tenga unos índices de desempleo inferiores al de su entorno. Simplemente al final estamos hablando de que si somos coherentes con un modelo económico que apuesta por la economía industrial, vamos en el camino adecuado para mantener e incluso para incrementar los niveles de empleo en el territorio. Y constato también que, por parte del Estado español y el gobierno del Estado español, pues se ha producido un fracaso estrepitoso en el modelo económico, Y yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es, viendo además ese fracaso, pues reafirmarnos todavía más en la apuesta que hacemos por las industrias de Guipúzcoa y el conjunto del país. Yo creo que ese es el mensaje y la lección que nos ha trasladado esta crisis tan dura que estamos viviendo.
El gobierno central ha fracasado en sus políticas económicas, dice usted, señor Olano, y ahora Zapatero anuncia que no va a repetir como candidato en el año 2012. ¿Cree que tendría que adelantar las elecciones?
Bueno, eso es competencia y lo tienen que decir los partidos políticos, ¿no? Yo lo que tengo claro es que yo además asocié estos últimos días su adelanto o su información de que no se va a presentar de nuevo a precisamente a ese fracaso del modelo económico del Partido Socialista, que realmente lo que ha acarreado es unas consecuencias económicas y sociales gravísimas en el Estado español. A mí, viendo además que no es una cuestión exclusiva del Partido Socialista, sino que también el Partido Popular ha participado en ese modelo económico. Yo creo que no se ha creído en la industria, no se ha creído en la economía real y se ha dado pábulo a otra serie de elementos y de componentes económicos que lo que han traído es una situación de pan para hoy y hambre para mañana. Lo estamos viendo en este momento de hambre, como consecuencia de las malas decisiones adoptadas no solamente por el gobierno socialista, sino también por el gobierno, por ejemplo, de José María Aznar.
¿Duda usted entonces de que el PNV tenga que tenderle la mano para que acabe la legislatura?
Bueno, nosotros lo que sí hicimos en su momento, y eso lo hicimos cara a los presupuestos generales del Estado del año 2011, en una situación en la que el Estado español estaba a punto de ser intervenido, a punto de caer en situaciones parecidas a la de Grecia, por ejemplo, pues nosotros hicimos un ejercicio de responsabilidad, cosa que, por ejemplo, no hizo el propio Partido Popular, que está teniendo una actitud absolutamente caínita en esta cuestión. Y realmente da cuenta del funcionamiento también de la propia democracia española, el hecho de que en una situación de emergencia nacional para ellos, ¿no?, de un Estado que se está derrumbando económicamente, el principal partido de la oposición tenga esa actitud de acoso y derribo. Nosotros hemos tenido desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco evidentemente una posición muy crítica, como decía antes, con el modelo fracasado del Partido Socialista, pero lo que no estamos dispuestos es a primar nuestro beneficio y nuestro interés particular y electoral en detrimento del interés económico de un Estado que realmente lo está pasando muy mal. Yo creo que es cierto que en este momento se requiere cierta estabilidad, también institucional, para hacer frente a una situación, y actitudes partidistas y electoralistas, desde luego, en este momento no hacen más que fastidiar y enturbiar todavía más la situación.
Sortu va a recurrir al Tribunal Supremo antes de dar el paso de llegar al Constitucional. Es un trámite previo que, en todo caso, tenía que hacer. Pero esto ya prácticamente deja sin posibilidades de solución el asunto Sortu en el Constitucional antes de las elecciones. De este modo se está abriendo las puertas a Bildu. ¿Cómo observan ustedes a Bildu en Guipúzcoa? ¿Como posibles aliados? ¿Como adversarios en las elecciones?
Bueno, yo tengo que decir que en primer lugar no me gustaría que esa situación, que evidentemente parece que va a ocurrir, sucediera. Es decir, que se tuviera que activar una especie como de plan B para que los electores de la izquierda abertzale tuvieran una marca a la que colgar su voto. Yo creo que ese no es el escenario más adecuado. El escenario más adecuado es la legalización de Sortu, además viendo cómo las deliberaciones y los votos particulares en la sentencia última del Supremo pues establecen claramente un escenario de una sentencia política liderada además por el gobierno de Estado y principalmente por Pérez Rubalcaba, el ministro del Interior.
Cuando usted dice sentencia política, ¿se refiere también a los que han votado a favor de la legalización?
No, yo me refiero al hecho de que cuando salió pública la sentencia, el señor ministro del Interior, el señor Pérez Rubalcaba, dijo que se le había dado la razón al abogado del Estado y a la Fiscalía, que son precisamente los que reciben el impulso por parte del propio ministro del Interior. Luego estamos hablando de que la diferenciación entre el poder ejecutivo y el legislativo pues ha llegado a una difuminación extraordinariamente preocupante en el Estado español, y por eso yo he solido decir que la calidad democrática del Estado español pues es muy débil, y en este caso se ha trasladado a un ataque directo a la democracia en Euskadi. Es decir, para mí es un ataque directo a la democracia en Euskadi el hecho de hurtar la participación política a una parte muy importante de la sociedad, y además en un contexto en que un movimiento como la izquierda abertzale ha hecho una apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas, que era lo que nosotros les exigíamos. En ese contexto se les hurta la participación. Entonces, bueno, se pone en marcha, se activa un plan B. Yo lo que espero realmente es que en la medida de lo posible los electores de la izquierda abertzale tengan la posibilidad de votar, que vayan a votar. Y en Guipúzcoa, realmente es la ciudadanía la que tiene que poner a cada uno en su lugar. Y yo confío realmente en la democracia, en el sistema democrático, y una vez que pasen las elecciones, pues ya veremos a qué escenario nos tenemos que enfrentar.
¿Pero es posible pensar en una diputación gobernada por el PNV con un apoyo de Bildu?
Nosotros hemos hecho una consideración...
Porque ustedes hablan de que es necesario unir fuerzas dentro del nacionalismo para hacer frente al PP y al PSOE.
Nosotros hemos hecho una lectura que yo creo que es de cajón y es la que tiene interiorizada la sociedad y además no acepta. Es el hecho de que tenemos, por un lado, un mal llamado constitucionalismo, ¿no? Que es un espacio compuesto por solamente dos partidos políticos, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, que en este momento tienen un pacto de hierro, un frente abierto en la comunidad autónoma que da soporte al gobierno vasco. El propio Lehendakari López dijo el 13 de febrero, si no me equivoco, en un medio público del Estado español, que su pretensión era la de extender ese pacto a las instituciones municipales y forales. Entonces nos encontramos con una estrategia que en este momento está bien establecida, y además por dos partidos. Y lo que digo es, y yo como diputado general también lo que digo es, que tenemos en el territorio de Guipúzcoa y en el conjunto del país, desde la perspectiva del ámbito abertzale, incluso del ámbito de que consideramos que nuestro pueblo tiene derecho a decidir su propio futuro, que es un ámbito democrático, todas aquellas fuerzas que defendemos esa posición en este momento estamos absolutamente fragmentadas. Seríamos, desde el punto de vista nacionalista, 5 partidos, y si se extiende a Ezker Batua y Alternativa seríamos 7 partidos en ese espacio. Luego yo creo que eso genera debilidad. Esa fragmentación genera división, y mi lectura es la de decir que no estamos en este momento ni para escisiones ni para divisiones, que estamos en este momento para hacer un trabajo en común que pare ese frente que pretende excluir al nacionalismo de todas las instituciones.
Pues Marc Lolano, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta otra.
Gracias, hasta luego.
9:20.